Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Sobre la Mesa. Les saluda Guillermo San Antonio Hacha en sustitución de Armando Valdés. Hoy es viernes 3 de diciembre de 2021 y el país sigue consternado con la información que sigue saliendo a la luz pública relacionada con el caso del exalcalde de Cataño, Félix Delgado. En el día de ayer, la Fiscalía Federal junto al FBI hicieron una conferencia de prensa y dieron detalles adicionales sobre el proceso que se está llevando a cabo y que ya ha producido que el exalcalde Félix Delgado se haya incluso declarado culpable. En el día de ayer se confirmó, se dice que se procederá a procesarlo o arrestarlo esta semana o la próxima, ¿verdad? Según el FBI, evidentemente se está tratando al exalcalde de Cataño con unas consideraciones que usualmente no se tienen, por lo que todo el mundo entiende la colaboración, que incluso las autoridades federales en el día de ayer la agradecieron y la pusieron de ejemplo para que otros que estén en situaciones similares, pues, escuchen y lo utilicen de modelo, ¿verdad? La colaboración que está ofreciendo el exalcalde de Cataño con las autoridades federales. Sale a la luz pública en el día de ayer que las autoridades federales le ocuparon, ¿verdad? Le embargaron a Félix Delgado 105.820 dólares en efectivo. Parece que ya las autoridades le retiraron ese dinero que el alcalde tenía en efectivo. 105.000 dólares, 820. Y además se calcula en 200.000 dólares el valor de determinado número de relojes que había recibido también el exalcalde Félix Delgado. Que da cuenta la prensa, 4 relojes marca Rolex, uno valorado en 25.000, otro valorado en 14.500, otro en 11.200, otro en 11.000 y un reloj Vacheron Constantin o Constantin, dependiendo cómo usted lo pronuncie, valorado en 14.900. Pues yo sumo esos 4 relojes, esos 5 relojes, y francamente lo que da es como 75.000 dólares a base del propio valor, ¿verdad? Que se manifiesta en la conferencia. 5 relojes, 75.000 dólares, sigue siendo un escándalo, ¿verdad? De corrupción, no lo estoy echando a menos, pero lo que estoy planteando es que no entiendo por qué dicen entonces que recibió regalos de relojes y que los relojes están valorados en 200.000. O sea que hay relojes que faltan o hay una valoración que no es del todo correcta en lo que ha salido. O la cifra de 200.000 dólares en relojes, pues tal vez incluya otras cosas que no sean relojes, ¿verdad? Existe esa duda. Pero lo cierto es que le embarguen a un exalcalde en su quinto año de mandato, 105.820 dólares en efectivo, más todas estas joyas que también fueron regalos, pues no es poca cosa. La vista de sentencia quedó programada para el 8 de marzo de 2022. Quiere decir que el país tendrá no solo la Navidad y el Año Nuevo, la fiesta de Reyes, las fiestas de San Sebastián a finales de enero de 2022, sino que habrá que esperar casi hasta la Semana Santa, en marzo del 2022, para que se le dicte sentencia por el juez Raúl Arias Marzuach en el Tribunal Federal. Hay una duda y se desconoce si el otro implicado en toda esta situación, que es el licenciado Oscar Santamaría, si ya fue acusado, si ha alcanzado un acuerdo, si hay una declaración de culpabilidad con respecto a él, etcétera. El jefe de la Fiscalía Federal pues se negó a confirmar y no ofreció información de si en efecto está cooperando, si hay un acuerdo, si se va a declarar el culpable. Oscar Santamaría, eso no está claro, no se confirmó en el día de ayer. Lo que sí está claro es que el alcalde interino del municipio de Cataño, Gabriel Sicardó, pues todavía no ha cancelado estos contratos mal habidos en el municipio de Cataño. Dice que están haciendo análisis para no afectar los servicios. Sin embargo, sale a relucir que otros municipios que sí contaban con los servicios de JR Asphalt o JR Asphalt, como Vega Alta y Caguas, ayer mismo procedieron con su cancelación. De igual manera, el portavoz del alcalde de Sidra también manifestó que el contrato que tenían allí en Sidra pues fue cancelado. Ese se canceló desde antes por situaciones económicas. La situación con el caso, ¿verdad?, del exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, es tal que todavía en la Cámara de Representantes se discute cómo logró escalar por todos los peldaños del apego político, ¿verdad?, de las influencias políticas, el licenciado Oscar Santamaría, que comenzó como chofer de la entonces secretaria general del Partido Nuevo Progresista, María Milagros Tata Charbonnier, hasta convertirse en un todopoderoso empresario, ¿verdad?, con distintas empresas para distintos servicios, y que se nutría principalmente de este tipo de contratos municipales. Me parece prudente hacer unas expresiones. En el día de ayer, la compañera Yolanda Vélez Arcelay y yo hicimos referencia a un tuit que había emitido la periodista Carmen Enid Acevedo en su, ¿verdad?, en su página de Twitter, Bonita Radio. En ella hacía referencia a que el alcalde de San Germán, Isidro Negrón, antes de abandonar la alcaldía de San Germán, pero después de haberla perdido, pues le había otorgado un contrato a esta empresa, JR Asphalt, que está en los medios de comunicación y cuyo empresario principal, Mario Villegas Vargas, fue arrestado en la madrugada de ayer. El exalcalde de San Germán, Isidro Negrón, nos ha comunicado que esta información es incorrecta, que el JR Asphalt, que él contrató en San Germán, es una empresa local de San Germán que pertenece al señor José Rosado y que no tiene nada que ver con el JR Asphalt, que es el que está siendo objeto de controversia en los medios de comunicación. Así que hay dos empresas de asfalto que tienen el mismo nombre, JR Asphalt, que la que está siendo objeto de controversia del empresario Mario Villegas, pero otra, JR Asphalt, del empresario José Rosado, que es una empresa local de San Germán, que es con la que contrató el alcalde de entonces, Isidro Negrón Irizarri. Como hicimos referencia a esa información en el día de ayer, me ha parecido prudente que lo aclaremos para que, ¿verdad?, quede el récord claro y se haga la distinción que haya que hacer. Este tema del exalcalde de Cataño, Félix Delgado, nos lleva invariablemente a analizar el tema de la sucesión allí en el municipio. Es decir, ¿quién va a ser ahora el sustituto del alcalde Félix Delgado? Pues bueno, ustedes saben que antes del alcalde renunciar, incluso en su carta de renuncia, el alcalde se encargó de dejar al licenciado Gabriel Sicardó Ocasio, que trabajaba en asuntos legales en el municipio y que se ha convertido en el alcalde interino. Es uno de los candidatos que aparentemente va a aspirar a sustituir en propiedad al exalcalde Félix Elcano Delgado en la elección que citará el Partido Nuevo Progresista conforme el Código Municipal. Como hemos discutido en la semana, el Código Municipal establece en el capítulo primero que en caso de una vacante en una alcaldía, como en este caso se ha producido en Cataño, cuando la vacante ocurre en un año que no es electoral, que un año que no hay elecciones, como es este año, pues entonces se notifica esa renuncia al partido político mediante el cual fue electo el alcalde, y ese partido político es el que hace los trámites para sustituirlos mediante una votación especial. Así se llama en la ley, una votación especial. Pues ya el secretario general del Partido Nuevo Progresista, el senador Carmelo Ríos, informó que la elección especial será el próximo domingo 19 de diciembre y que solo podrán votar electores afiliados al PNP residentes de Cataño. Entonces se prevé que participe el alcalde interino, Gabriel Sicardó, que es el que dejó el Cano, pero también se prevé que participe el exdirector de la ACA, Juan Alicea, y un expresidente también de la Juventud Progresista de Cataño, Ismael Aguilú. Bajo este escenario, habría una elección especial ese domingo 19, y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones expresó que van a hacer un recogido en la comisión del material electoral que pudo haber sobrado de las pasadas elecciones en términos de casetas, material electoral, etcétera, lápices, y que con ese recogido pues se piensa llevar a cabo la elección y que el escrutinio será manual, ¿verdad? Yo tengo mi manera de ver estos asuntos de la comisión en términos de hacer un escrutinio manual en una comisión estatal de elecciones que lleva mucho tiempo y que por mandato de ley está integrándose a la tecnología cada día más. Y uno se pregunta, si tienen máquinas de escrutinio disponibles, si las máquinas de escrutinio tienen que estar constantemente dándosele mantenimiento para que no se dañen, si esa inversión ya la hizo la comisión, y si es una elección relativamente pequeña, que no se van a necesitar tantísimas máquinas, ¿por qué no se hace una elección con las máquinas de escrutinio electrónico? ¿Por qué hay que hacer eventos electorales, unos manuales, otro con las máquinas? Me parece que no tiene la consistencia que debería tener las actividades en la Comisión Estatal de Elecciones, que el elector se debe ir acostumbrando a ya después de tanto evento electoral con las máquinas de escrutinio electrónico, y que no importa si es una elección pequeña, reducida, limitada en un municipio, el esfuerzo tiene que hacerse para eso. Yo me imagino que van a decir que no, que en 30 días hay que hacer la elección, que no hay tiempo suficiente para darle mantenimiento a las máquinas, que no hay tiempo suficiente para hacer la programación, que no hay dinero suficiente para pagar la programación de las máquinas, que las papeletas son más caras cuando son con las máquinas de escrutinio. Todo eso puede ser cierto, pero la confiabilidad del elector, la confiabilidad del proceso, me parece que es mucho mayor cuando se utilizan las máquinas, sobre todo en procesos como este, que son procesos internos, y donde la famosa vigilancia de los distintos partidos pues no opera. En este caso, es una elección o una primaria, una votación especial intrapartido, y esperaríamos que los representantes de los distintos candidatos pues puedan tener su personal para que de algún modo fiscalice el proceso, observen, etcétera. Y me imagino que lo llevarán a cabo los funcionarios del PNP, de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo, a pesar de que reconozco los retos, me parece que siempre es una buena idea insistir en que los procesos electorales, por pequeños que sean, como en esta ocasión, se hagan con el escrutinio electrónico. Cuando yo fui comisionado electoral del Partido Popular, hubo elecciones internas en el Consejo General del Partido Popular, e incluso allí se utilizaron las máquinas de escrutinio electrónico. Me parece que es pues lo que la comisión debe hacer. Me parece que se envía un mal mensaje utilizándolas a veces, no las utilizo otras veces, las dejo solo para una elección grande, una elección general. Cuando vienen elecciones intermedias o procesos, pues decido si las uso, si no las uso. Creo que se envía un mal mensaje, y creo que no es para eso que se hizo la inversión. Me parece que se le hace un mal servicio a los bienes que adquiere la comisión, al dinero que se ha pagado por las mismas, y que debería haber en ese sentido uniformidad para evitar confusiones y para que el elector, cuando acuda a votar, siempre lo haga de la misma manera, repito, aunque haya diferencias en el tamaño de la elección, o aunque haya participación más ajustada, como en este caso, que es una elección especial en el caso interno del alcalde de Cataño. En el día de ayer también ha salido a la luz pública que la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes ha mantenido una multa de $2,000 como castigo a la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli. Ustedes saben que hubo una omisión de una información que no aparece en sus informes financieros, y que esto está relacionado con el tema de los apartamentos que tiene su mamá, que tienen unas corporaciones de la cual ella es socia, y algunos que también son de ella, en Palmas del Mar, en Humacao. Y eso pues generó una controversia política bastante grande. Ella misma se somete a la jurisdicción de la Comisión de Ética de la Cámara para que evalúen su conducta. Y la consecuencia o el resultado ha sido que se le ha impuesto una multa de $2,000. Sobre ese tema me gustaría que abundáramos más adelante con una de nuestras panelistas de hoy, día viernes. Así que vamos a ir a la pausa y nosotros regresaremos y tocaremos ese tema y otros más que tenemos para discutir con ustedes durante el día de hoy. Pausamos.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos a Sobre la Mesa. Les saluda Guillermo San Antonio Hacha. Y en este segundo segmento tengo el placer de darle la bienvenida a la licenciada Rosa Seguí, que como todos los viernes nos acompaña. Saludos, licenciada.
Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte y a todas las personas que se conectan los viernes.
Igualmente, un placer como siempre que podamos conversar. En esta ocasión creo que hay algunos asuntos pues importantísimos. Yo creo que es ineludible escuchar un poco lo que tienes que decir sobre los eventos del exalcalde de Cataño. me gustaría que también habláramos un poco sobre lo que sucede en la Cámara de Representantes con la Comisión de Ética y la representante Nogales. Me parece que también podemos hablar un poco de la convocatoria a la extraordinaria que ha hecho el gobernador y la reacción que ha habido de los distintos líderes de la legislatura y de algunos otros temas que también querramos hablar. Siempre es un placer. ¿Qué te parece?
Muy bien, ¿cómo comenzamos?
Vamos a empezar por el tema de Cataño. Me parece que es un tema que, aunque ya lleva varios días en la palestra pública, pero ha captado el interés, obviamente, del pueblo. Nuevamente la frustración que produce uno de los políticos en los cuales la gente deposita su confianza y cómo esa confianza pues se traiciona y la gente va viendo este tipo de esquemas una y otra vez y cómo amenaza con involucrar incluso a otros alcaldes, como se ha comentado. Así que parece que tendremos unos meses activos con este tema de Félix Delgado.
Pues son muchos asuntos, Guillermo, que habría que tratar. Yo creo que el primero tiene que ser el efecto nefasto que está teniendo en Puerto Rico la privatización. Todos estos esquemas tienen un funcionario público, pero también tienen su contraparte en la empresa privada, donde pues hay un desvío, ¿verdad? Donde se utilizan fondos públicos para dar un servicio a través de un ente privado y siempre, en todas las ocasiones, pues lleva a todas las ocasiones que vemos este tipo de casos, ¿verdad? Todas las veces que vemos cómo ocurre la corrupción, pues entonces hay una contraparte. Y en Puerto Rico, pues hay unos sectores que se han mantenido firmes y en contra de la privatización, no solo porque vemos la falta de servicios adecuados, sino porque entonces le quitamos al pueblo ese poder de poder estar requiriendo a estas agencias que hagan el trabajo de manera adecuada. Así que vemos cómo yo la verdad es que no estoy todavía segura si es correcto, porque he leído a través de distintos medios que lo que sí está cierto es que él estaba negociando, el exalcalde Delgado, negociando hace un año, ¿verdad? Eso lo dice su abogado. Lo que no sabemos es, lo que se está especulando, es si él ha estado cooperando con las autoridades en el sentido de que está divulgando información adicional para que entonces otras personas puedan también ser acusadas criminalmente por sus actos. Nadie puede alegrarse de lo que está sucediendo, ¿verdad? Eso no habla bien de nuestros funcionarios electos, y crece esa desconfianza que tenemos en nuestras instituciones, ¿verdad? Y especialmente en los partidos políticos tradicionales. Porque pues no es solo un alcalde sobre lo que está siendo investigado, son otras alcaldías. Y sabemos también, ¿verdad?, que está también del Partido Popular en Mayagüez esto sucediendo. Así que yo creo que hay que ir a la raíz del problema, que es la privatización, que es que mientras se siga prestando, ¿verdad?, el gobierno de Puerto Rico y las alcaldías y sus funcionarios para utilizar dinero público de una manera desproporcionada, ¿verdad?, porque los estudios siempre terminan arrojando que se invierte y se gasta mucho más en la privatización que poder tener unos servicios fijos con personal adiestrado y que se dedique a funcionar conociendo cómo se hace ese trabajo, y que es lo que hemos visto entonces también, y lo podemos comparar con Luma, que se dejan atrás a todas estas celadores y personas especializadas y expertas en estos temas, se subcontrata a personal que no es suficiente y que tampoco está adiestrado. Así que pues yo tengo que ir a la raíz del problema, y entiendo que en este caso continúa siendo la privatización.
Digo, yo tengo una discrepancia contigo en ese aspecto. Yo creo que la privatización no es en sí, porque en sí no es la que produce el elemento de la corrupción. Yo creo que en todos los órdenes de la vida política puertorriqueña hay interacción de privados en el sector gubernamental. Los hay los ciudadanos que dan servicios profesionales, que dan servicios de alguna naturaleza. Me parece que hay unas normas de subastas, por ejemplo, para que los privados puedan competir y que se lleven a cabo unos procesos adecuadamente. Quizás hay unas flexibilizaciones En el tema de las subastas, cuando se declaran emergencias y ese tipo de cosas, que se presta para esta situación, pero yo creo que es un poco injusto, Rosa, ¿verdad? Que las empresas que puedan estar dando servicio honesto, que me parece que son muchas, yo estimaría que son la mayoría, que le dan servicio honesto al gobierno y por lo cual son remunerados por ese servicio que proveen sin que medie ningún acto de corrupción de esta naturaleza, pues me parece verdad que deberíamos hacer esa distinción, pero entiendo perfectamente, ¿verdad?, tu planteamiento. No hay duda que muchos de estos contratos millonarios son los que cuando vemos arrestos y situaciones como esta, está involucrado, ¿verdad?, una persona que interesa una contratación del gobierno o interesa poder ofrecer unos servicios o interesa que se le beneficie de algún modo y llegan a este tipo de acuerdos con los políticos. Pero me parece que ni todos los políticos que tienen contrataciones con empresas privadas tienen esa esencia corrupta como la que ha demostrado el alcalde de Cataño, ni tampoco las empresas que puedan hacer este tipo de negocios con el gobierno o los gobiernos municipales o el gobierno federal. Pues,
pero Guillermo, fíjate cómo hizo un énfasis, ¿verdad?, en que no tienen la capacidad para dar esos servicios, ¿verdad? O que se presta, porque vemos como en este caso en específico, que es del cual estoy hablando, y hice un ejemplo con Luma, de este caso en específico, ¿cuántas alcaldías no estaban con estas compañías, ¿verdad? Y eso es a donde voy. Veo cómo hay un servicio que se ha demostrado en Puerto Rico, que especialmente en la pandemia, que es el recogido de basura. Eso se dejó de hacer a través de los municipios. Entonces, ahora tenemos este problema con muchos municipios que están envueltos en este esquema. Y ahí es muy distinto porque yo reconozco, ¿verdad?, que hay procesos en los que se subcontrata o se contrata por distintas necesidades. Vamos a decir, ¿verdad?, comprar papel y demás, ¿verdad? Hay contratos, por supuesto que sí, que hay muchos servicios que se contratan, pero no es lo mismo que este tipo de esquema que es el que se está reflejando, ¿verdad? Y ahí es como vemos cómo se abre la puerta para que sucedan estas cosas, que si bien no podemos decir que toda la privatización es corrupción, que no es lo que quise decir, sí tengo que decir que esta tendencia que hemos visto en aumento del gobierno de Puerto Rico, pues estamos viendo ahora los resultados, ¿verdad? De cómo al llevarse a la entidad privada, pues se pierde esa fiscalización. Y traigo específicamente el ejemplo de Luma, porque hemos escuchado de Omar Marrero, el secretario de Estado, y del gobernador Pierluisi, que hablan tildan de irrelevante el gasto de esa compañía con esos fondos que son públicos. Así que pues me parece que es atinada tu observación y pues quería aclarar el comentario.
No, sí, estamos claros. Rosa, yo quería también plantear, ¿verdad?, utilizar una empresa privada que pueda, por ejemplo, aquí hay un recogido de basura y aquí también hay asfalteras, ¿verdad?, la famosa también JR Asphalt, esta cuyo empresario principal fue arrestado en la madrugada de ayer. Pues los municipios, por la naturaleza del servicio que le dan a los ciudadanos, los gastos principales de los municipios anidan el recogido de basura, de desperdicio sólido y la disposición de la misma, y también en la repavimentación de las carreteras. Hace poco escuchamos al alcalde de San Juan anunciar una inversión millonaria en repavimentación de carreteras, por ejemplo, por las que transito. Todavía no veo mucho esa inversión, pero esperemos que por algún lugar sí estén tapando los insidiosos huecos estos que nos agobian todos los días. El planteamiento es, lo hacen, aparentemente se contrata con asfalteras porque le pueden dar al gobierno municipal un mejor servicio a un costo más eficiente. Cuando digo un mejor servicio más eficiente, porque el gobierno municipal terminaría gastando menos que generando la actividad en su departamento de obras públicas municipal con la compra de los materiales, la disposición y todo lo que conlleva. Y me parece que está aprobado en muchos de estos municipios que se convierte en una actividad mucho más onerosa. Y yo te pregunto, ¿tú crees que es un fenómeno que debe atenderse, por ejemplo, en el proceso de repavimentación, igual que en el de desperdicio sólido, que los municipios, hay municipios grandes y hay municipios pequeños, ¿verdad? Puse el ejemplo de San Juan, que es un municipio con gran capacidad, pero habrá municipios con menos capacidad y que cada municipio tenga, digamos, una mini asfaltera municipal.
Yo no creo en las asfalteras, yo creo que tenemos que movernos a un tipo de material que realmente sea duradero, porque ese es otro de los problemas que tenemos, que vemos cómo las carreteras, especialmente urbanas, tienen como 5 niveles de asfalto y ya es el carro casi se rompe por estacionarse en la acera, por ese desnivel que hay. Así que no hay una preparación adecuada, ¿verdad? Y esto requiere planificación.
Y el famoso manhole que se crea un hueco grandísimo en la misma alcantarilla y parece peor que un hueco. Y es que de tanto que se sigue subiendo el asfalto, se crea un hueco en la alcantarilla en el medio de la calle. Me hace salir aquí la seña de la pausa, Rosa. Vamos a la pausa y continuamos. Claro que sí.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Continuamos en Sobre la Mesa. Les saluda Guillermo San Antonio Hacha. Y a esta hora tengo el privilegio de conversar, como todos los viernes, en este programa con la periodista del Nuevo Día, Gloria Ruiz Quilan. Buenos días, Gloria.
Buenos días para ti, Guillermo, y todo el público que nos escucha.
Gloria, pues has estado ocupada. Yo conozco a Gloria hace mucho tiempo. Es la periodista que suele cubrir minuciosamente los eventos electorales y los arrestos. Los arrestos, y no ha habido arrestos, ¿verdad? Bueno, hubo un arresto ayer, pero la situación que rodea al exalcalde de Cataño y su renuncia, pues ha producido una vacante allí en Cataño, que por disposición del Código Municipal le corresponde llenar al PNP. Comenzamos hablando un poco de eso.
Claro que sí. El PNP ciertamente, a tono con el Código Electoral, con el Código Electoral y con el Código Municipal que acabas de mencionar, tiene 30 días para llenar esa vacante. Y lo quiere hacer de la forma más rápida posible, quizás para pasar la página de la amargura que produce la salida y cómo se produce esa salida del exalcalde de Cataño. Tan es así, Guillermo, que este próximo lunes el PNP ha decidido, a tono con el calendario que aprobó el calendario de esa colectividad, el directorio, abrir las candidaturas para todas las personas que estén interesadas.
Este lunes 6, tan temprano como este lunes 6.
Eso es así. Y entonces se estarían cerrando el jueves a eso del mediodía. Inmediatamente el comité evaluador del PNP tiene que evaluar, valga la redundancia, cada una de esas aspiraciones y luego pasaría a la Comisión Estatal de Elecciones, que tú conoces muy bien el proceso.
Y te pregunto, Gloria, se comenta que hay varios candidatos que ya interesan participar de esa votación especial, esa elección especial, incluyendo al alcalde interino, que obviamente es la persona de confianza del Cano Delgado.
Y eso ha traído serios cuestionamientos, porque esta persona, que ahora mismo funge como alcalde interino, era la persona que ciertamente tenía que salir ante la ausencia del alcalde, tenía que salir a hablar de todos los entuertos en los que estaba metido el exalcalde, y ha creado un poco de controversia o cuestionamientos en términos de si es la persona idónea para ocupar esa silla y cuánto conocía o no conocía de los entuertos que ahora trascienden de el Cano Delgado. Ciertamente parece ser que esa es la persona que va a ocupar la poltrona, por lo que me dicen las fuentes, puesto primero que cuenta con la maquinaria municipal, y tú sabrás cuán importante es eso cuando se trata de una elección. Amarrado todo ese municipio detrás de ese alcalde interino. La otra persona que suena bastante, estuvo presidiendo la ACA, y se trata de Julio Alicea, Entiendo que presidió la ACA cuando Fortuño era gobernador.
Ok, en la nota que tú publicas en el Nuevo Día de hoy, en la página 8, veo que también hacen mención que pudiera interesar también el presidente de la Juventud del PNP en Cataño, Cristian Aguilú, y el ex jefe del Cuerpo de Bomberos, Yavish Collazo, e Ismael Benítez, que parece ser un miembro del liderato PNP de allí de Cataño. Pero no hay duda, y estoy de acuerdo con lo que tú dices, Gloria, que se nota el apoyo institucional al alcalde interino desde la propia carta de renuncia que firmó Félix Delgado. Tomó su tiempo para colmarlo de elogios y se dice que no renunció hasta que se aseguró que esta era la persona que lo iba a suceder y que la legislatura municipal lo pudiera confirmar en el puesto de vicealcalde para que fuera mediante una ordenanza de transición o un orden sucesoral que se estableció allí en el municipio, el que fungiera como el interino. Así que estoy de acuerdo contigo y por eso habrá que estar un poco más pendiente a la pulcritud del proceso, porque se quiere llevar la cosa demasiado rápido, como dicen en mi barrio, como entierro de pobre. Ya el lunes se radican, el jueves se cierran las candidaturas y parece estar todo encaminado a que pueda revalidar el licenciado Gabriel Sicardó Ocasio, que es como se llama el alcalde interino.
Eso es correcto. También ha creado un poco de suspicacia el que el alcalde hasta el momento, el alcalde interino, no haya decidido rescindir los contratos vinculados a las empresas que ahora, de los dueños que ahora enfrentan cargos criminales en la esfera federal. Sabes que algunos municipios que tenían contratos ya rescindieron los mismos.
Como Vega Alta y Caguas, leí, Vega Alta y Caguas, pero el alcalde interino de Cataño está deshojando margaritas y dice que no quiere que se afecten los servicios y que ya tú sabes.
Él habla del argumento clásico de que esto es un acuerdo contractual, que hay que ver si se puede deshacer de forma tan liviana. Eso levanta un poco de suspicacia, sobre todo conociéndose todo lo que dice el pliego acusatorio federal.
Claro, y yo soy del criterio que unos contratos que son fruto de corrupción no se sostienen, son contrarios a la moral, al orden público, y me parece que el alcalde interino tiene todos los criterios para rescindir los mismos. Pero yo espero que no deshoje Margarita mucho tiempo porque se va a someter a un proceso que por la naturaleza de lo que ha sucedido trasciende el municipio de Cataño. Si bien es cierto que son los residentes bona fide de Cataño y afiliados al PNP los que van a participar de esa elección especial, pero no hay duda que el país completo va a tener los ojos puestos ahí.
Cierto. Y a tono con lo que mencionas, el próximo lunes 13 de diciembre, es decir, no este sino el próximo, entonces estaría cerrando el registro electoral para todos esos electores de Cataño que quieran participar y que deben estar afiliados al Partido Nuevo Progresista, como tú mencionas. Y ese mismo 13 de diciembre va a ser el sorteo de las posiciones en la papeleta. Un detalle muy importante es que esa papeleta va a ser impresa en la Comisión Estatal de Elecciones. El Partido Nuevo Progresista se ha tratado o está tratando de asegurarse de que haya el costo mínimo de esta elección, que según el aparato electoral del PNP no debe sobrepasar ni siquiera los $5,000. Todo se está haciendo in-house en la comisión. Se va a utilizar el transporte de la comisión, se van a imprimir las papeletas allí y hoy debe haber una conferencia de prensa del presidente de la comisión a eso de las 10 de la mañana con el componente electoral del PNP para dar detalles, pero nos anticipó que en efecto básicamente no tendría costo alguno para la comisión y que pueden hacerlo a pesar del apretado tiempo del calendario que se impuso.
Sí, yo hice un comentario al inicio del programa, Gloria, de que a mí me parece que la comisión debería ser consistente en la administración de procesos electorales, sean grandes o sean pequeños, y que debería utilizarse las máquinas de escrutinio electrónico, por ejemplo. Esta, y yo sé que eso requiere.
Aquí no se van a utilizar.
Pues yo sé que eso requiere una programación.
Es correcto.
Y que las papeletas, pues son más caras que los papeles normales. Pero yo creo que genera un poco de confusión y que no envía un mensaje adecuado. Algunos eventos se hacen a mano, otros eventos se hacen de forma, se escrutan electrónicamente, y sobre todo este tipo de evento que es controlado por un solo partido, donde no están los otros partidos haciendo ese balance al que está acostumbrada la comisión, pues me parece que le da mayores garantías cuando el proceso se automatiza, cuando el proceso se usan las máquinas, no cuando se hace así de forma manual y en la misma comisión, los comisionados allí llevando papeletas en sobres. No sé, yo tengo, ¿verdad?, un criterio sobre eso, pero parece que el énfasis y el gran anuncio de la comisión es que van a llevar a cabo el proceso y que no van a gastar nada. Yo creo que los procesos electorales tienen que hacerse bien hechos, cuestan, deben tener todas las garantías, sean grandes o sean pequeños.
Guillermo, ahí estamos entrando en un tema bastante controversial, un poco que requiere más análisis, y es cuál es el tipo de comisión estatal de elecciones, cuál es el aparato electoral que queremos para el país. Porque ciertamente cuando se adquirieron esas máquinas, y tú conoces muy bien el proceso, fue cuestionado, algunos lo elogiaron y demás, pero entrar en ese proceso de un escrutinio electrónico requiere dinero, y sabemos que la isla enfrenta un proceso de crisis fiscal. Y por ende, ese vaivén de en este momento utilizamos el escrutinio electrónico, en otro momento no lo utilizamos, por esa fragilidad que enfrenta la Comisión Estatal de Elecciones y cuánto dinero le queremos destinar a ese aparato que administra la democracia del país y lo que es el ángulo electoral.
Digo, lo que yo planteo es, las máquinas están allí en la comisión.
Pero requieren de dos cosas importantes que tú acabas de mencionar. La programación se le paga. Y también, por ende, están atadas a las papeletas que se las tienen que comprar, o por lo menos la compañía, en este caso Dominion Voting Systems, es la que tiene que decir cuál es la imprenta que está apta para imprimir esas papeletas.
Bueno, la imprenta está certificada ya.
Correcto.
Y yo recuerdo un evento electoral que hubo al interno del Partido Popular Democrático, una elección del Consejo General, en la que compitieron Héctor Ferrer y Aníbal Acevedo Vilá. Votaron poco menos de 1,000 personas y se utilizaron las máquinas de escrutinio electrónico. La programación fue bastante bajo el costo, y las papeletas no son muchas tampoco. Yo estoy oyendo aquí que se está hablando de 5,000 papeletas. O sea, pero nada, es otra discusión. A mí me gustaría, ¿verdad?, si la comisión ya hizo la inversión en las máquinas de escrutinio, están allí, se le acaba de dar mantenimiento para las elecciones generales, no tienen que movilizar todas las máquinas, sino un número reducido, porque creo que nada más va a haber 11 colegios. Pues yo creo que es una oportunidad perdida, pero nada, muy ellos tomaron las decisiones allí.
Este caso, sabemos que quien administra estos procesos, aunque la comisión es el ente a nivel macro, le corresponde al Partido Nuevo Progresista.
Correcto.
Así que entiendo que es una decisión del partido, que incluso, no sé si notaste, también decidió que como parte del reglamento que está en proceso de confección, pero ya se anticipó, no se le van a estar requiriendo a los aspirantes endosos.
O sea que basta, ese dato no lo tenía claro. El proceso para validar a los candidatos, entonces, ¿cuál sería, Gloria? Que presenten su candidatura entre lunes y jueves, que sean militantes del PNP y que residan en Cataño. Me imagino que sean mayores de edad, etcétera.
Y el proceso de fiscalización quedaría entonces en manos del Comité del Partido Nuevo Progresista, que velaría por esos requisitos que tú acabas de mencionar.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a estar pendientes a esa primaria, que, como digo, aunque es una primaria limitada a los electores de Cataño y a los electores del PNP de Cataño, pero por la naturaleza de lo que ha pasado, tiene el interés de toda la ciudadanía. ¿Qué más está pasando allí en la comisión? ¿Tienes información adicional? ¿Hay otros casos que quieras comentar conmigo, Gloria?
En la comisión está pasando mucho a nivel administrativo. Recordemos que el Código Electoral, aunque el Partido Popular Democrático había hecho un compromiso de campaña de que lo estaría derogando, todavía sigue siendo la ley vigente, y por ende el presidente de la comisión tiene que cumplir con lo que estipula ese Código Electoral. Y esos cambios mayormente se van a ver administrativamente para el próximo año. Habrá que ver si el Partido Popular Democrático en la próxima sesión entonces encamina definitivamente una derogación del Código Electoral, aunque ya Dalmau ha dicho que se inclina por enmiendas y no derogación, reconociendo que hay un gobierno compartido.
Exacto, y yo siempre he pensado que mientras más se postergue ese proceso, más difícil va a ser aprobar enmiendas sustantivas al Código Electoral. Aquí yo me imagino que la dificultad reside en que el Partido Popular se comprometió básicamente a derogar el Código Electoral y a crear un nuevo documento, una nueva ley donde se atendiera el asunto electoral desde la administración de la comisión hasta cómo se atiende el tema del voto adelantado, del voto por correo, etcétera. La realidad electoral que ha generado un gobernador del PNP y unas cámaras legislativas con unas escasas mayorías, unas mayorías apretadas, pues tornan eso, cumplir con esa promesa muy difícil. Y yo creo que lo que el presidente un poco dice es, pues yo, las posibilidades me llegan hasta aquí, vamos a tratar de tener unas enmiendas que se logren por consenso para que el gobernador no lo vaya a vetar, porque si el gobernador lo veta, que es lo que yo me sospecho que va a pasar acá entre nos, si el gobernador lo veta, entonces no hay la mayoría absoluta para pasar por encima del veto. Por otro lado, los partidos emergentes, por así decir, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y el Partido Independentista Puertorriqueño, pues tienen algún grado de desilusión con el Partido Popular, porque le dicen, pero es que ustedes habían hecho causa común con nosotros para derogar ese código, y ahora resulta que hay como un... Le bajaron dos. En la Cámara de Representantes había un esfuerzo de Connie Varela, no sé si tú sabes en qué ha quedado eso, creo que...
Esto quedó básicamente en la nada, pero Dalmau ciertamente ha tratado de retomar un poco de lo que allí se discutió.
Porque lo que yo recuerdo es que el presidente del Senado, que es el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, un poco le pone en pausa ese proyecto de Connie Varela de la Cámara y le encomienda al entonces comisionado electoral del Partido Popular, a Gerardo Toñito Cruz, que evalúe la posibilidad de redactar entonces un proyecto, lo que yo entendía que era básicamente un nuevo código, pero claro, Toñito sale del panorama de una manera
ese
un poco...
Ese es el detalle. Creo que diste en el tuétano. Toda esta situación del mismo código electoral, a pesar de que era un asunto puntual para la pava, le ha explotado un poco en la cara porque ha creado polémicas hasta el interior con la salida de Toñito. Por un lado, la Cámara trabajando algo totalmente distinto a lo que se había anticipado en plena campaña eleccionaria, que como bien tú dices, quedó como en nada. Toñito Cruz ciertamente le entregó a Dalmau su esqueleto de lo que debía ser el nuevo código electoral. Cuando le preguntamos a Dalmau, él dijo que eso, sobre ese documento se está trabajando. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que ese documento que presentó Toñito Cruz no va a ser en efecto lo que se propone, pero tiene unos puntos medulares. Por ejemplo, Cruz mencionaba que no cree en que debe estar trabajando al unísono un presidente de la comisión con una vicepresidenta o un vicepresidente alterno. Que el vicepresidente o la vicepresidenta debe entrar cuando no esté el presidente en funciones.
Oye, pero tú sabes qué, Gloria, yo creo que para eso no hay que enmendar el código, porque el código electoral actual no le reconoce a la presidenta Cierto. Alterna ninguna función. Solamente Cierto. Tiene una función de sustituir al presidente cuando éste no puede llevar a cabo las funciones del cargo. Yo no sé cómo internamente han hecho para que estén operando los dos simultáneamente y no sé qué
Porque
decisiones.
Porque el presidente le delega funciones a la vicepresidenta y han trabajado de manera armoniosa, pero eso nos retrotrae al momento en que se escogió a Francisco Rosado Colomer y a Jessica Padilla para la jefatura de la comisión. Recordemos que era un momento de mucha controversia en el país cuando a solo un mes, en septiembre, fue cuando llegaron a la comisión en el 2020. No había presidente ni presidenta alterna de la comisión, estaba céfala. Y ellos llegaron y los comisionados en ese entonces vieron la necesidad de que hubiese dos personas en la jefatura para agilizar todo el trabajo y que se pudiesen dar las primarias y las elecciones generales.
Sí,
que crearon un precedente de poner dos figuras al unísono allí, pues sí.
Y parece que se han complementado en ese sentido, no aparentan haber chocado, sino que aparentan, como tú muy bien planteas, la presidenta alterna, pues un poco hace las funciones que le son delegadas por el presidente, pero eso, no, ese andamiaje no emana así del código electoral, por eso, ¿verdad?, lo planteo. Y yo me imagino que ese esqueleto que tú me dices que dejó Toñito Cruz, lo deben estar trabajando ahora el comisionado electoral Ramón Torres con el comisionado alterno Jorge Colbert.
Eso es correcto, eso es correcto. Otra cosa que también tuvimos la oportunidad de hablar con Cruz en su momento es que él, fíjate qué importante, aunque se introdujo aquí diferentes modalidades de voto adelantado y voto ausente, el voto por correo, que fue tan problemático en las elecciones y en las primarias, Cruz sugiere o recomienda que eso no se elimine. Pero importante, 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 y así lo recalcó cuando lo entrevistamos, que haya un elemento de fiscalización certero y bueno. Y el otro elemento que crea un tanto de ronchas o controversias es la eliminación de las HIPs, que ahora mismo está planteada en el Código Electoral, deben reducirse a 12. Y ahí entonces que ver qué hacer con esas HIPs, con esos empleados y demás. Porque Toñito sugeriría.
A la misma vez la ley que obliga a esa reducción, Gloria, entiendo que también impide que se les despidan. O sea, hay que buscarle funciones.
Eso es correcto. Y Cruz sugería que fuesen esas personas que tienen conocimiento electoral las que hiciesen toda la fiscalización de ese voto que se implementó y que ciertamente vino para quedarse. Esas modalidades de voto ausente y de voto adelantado.
Claro, yo estoy de acuerdo. En el proceso electoral de 2020, que fue traumático, tanto el de las primarias como el de las elecciones, fue traumático y me parece que el elemento del voto por correo, la comisión no estaba preparada para administrarlo. Y se dieron, pues ya el país conoce, situaciones, dudas con respecto al manejo de ese volumen tan grande de voto por correo que llegó y cómo se procesó y cómo se custodió y cómo se contó. Yo creo que eso debe servir de experiencia para el próximo evento. Yo no creo que se deba eliminar, yo creo que al contrario, todo lo que sea facilitarle la vida al elector y propiciar su participación es positivo. Pero estoy de acuerdo que tiene que haber ahí una garra de fiscalización, transparencia, de control, de que esté el personal adecuado, el personal en balance es suficiente para manejar esa avalancha, porque si muchos votaron así en el 2020, yo me imagino que muchos más querrán votar igual en el 2024.
Eso es correcto. El gran reto que tendrán esas enmiendas del Código Electoral será cómo fortalecer una figura que hasta el 2020 era desconocida para el elector puertorriqueño y adquirió relevancia. Tú la conoces muy bien, es la Junta Administrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado, la famosa JAVA, que no estaba preparada para asumir la avalancha de solicitudes que tuvo y que si tomamos en consideración que se van a quedar esas modalidades de voto por correo, voto a domicilio, etcétera, entonces hay que fortalecerla y darle las garras para fiscalizar.
Correcto. Yo creo que ese es el elemento principal. De cara al Código Electoral y a las enmiendas que hay que hacer, me parece que desde mi punto de vista, hay dos asuntos que tienen que atenderse. Desde el punto de vista de la ejecución de la elección, ese es el más neurálgico para mí. Y desde el punto de vista administrativo, creo que el diseño de la Comisión Estatal de Elecciones, cómo se eliminaron oficinas de balance, se eliminaron las vicepresidencias, cómo básicamente la comisión responde en su andamiaje administrativo al presidente y un poco se va quitando la participación de los comisionados y de los partidos en oficinas sensitivas. Creo que eso no ha funcionado bien, creo que eso tiene que atenderse, creo que eso es un diseño peligroso y creo que eso va a ser quizá lo más difícil de llegar a consenso en la relación y en la realidad política que vive Puerto Rico, la legislatura con el gobernador.
pero no dejemos fuera que hay un elemento muy importante que está todavía sobre la mesa y es la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones.
Claro, y sobre eso, Gloria, me gustaría que pudiéramos continuar después de la pausa, que me están haciendo señal, porque hay incluso una demanda judicial para que se declaren vacantes el puesto de presidente y presidenta alterna, pero regresamos después de la pausa. Regresamos a Sobre la Mesa con Guillermo San Antonio Acha, y me acompaña la periodista del Nuevo Día, Gloria Ruiz Quillen. Gloria, hablábamos antes de la pausa de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y la presidencia alterna. Ambas plazas, sus nombramientos vencieron, ¿correcto?
Eso es correcto, y tienen un bagaje bastante complicado, porque el Código Electoral estableció una nueva forma de escoger la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones. Recordemos que según el proceso que establece ese estatuto, primero va al escrutinio de los comisionados electorales y tienen que ser electos por consenso, lo que no se dio, y entonces escaló a la legislatura, donde el gobernador nominó varias personas, no se actuó sobre esas nominaciones, terminó la sesión, y entonces el presidente del Senado, haciendo un poco el cuento largo-corto, recurrió al Supremo cuestionando lo que planteaba el Código Electoral, de que entonces era el máximo foro judicial del país el que tenía que escoger la jefatura de la comisión, cuestionando y diciendo que era inconstitucional, y prevaleció.
Correcto.
Y ahora le corresponde.
Sí, adelante.
Parecería que le correspondería al presidente del PNP o al gobernador nominar nuevamente a la legislatura quiénes van a ser los líderes de la Comisión Estatal de Elecciones, pero recordemos que en esa decisión del Supremo, el Supremo no dictó de manera directa, ¿y ahora qué van a hacer?
Claro.
Así que lo dejó como a una interpretación abierta.
Claro, y hay quien piensa después de la decisión del Tribunal Supremo que el asunto regresa a la comisión para que los comisionados intenten llegar a un consenso con las nuevas personas que regirán la Comisión Estatal de Elecciones como presidente y presidente alterno, o hay otros que piensan que ese escenario se agotó ya y que le corresponde nuevamente al gobernador iniciar el proceso de envío a la Asamblea Legislativa. Yo, como lo veo, Gloria, a pesar de que, como tú, estoy de acuerdo que el Supremo no atendió ese tema, sino que dice que continuarán los procesos. Yo lo que creo es que debería darse la oportunidad en la comisión para que los comisionados lleguen a ese consenso. Siempre es el paso preferible, me parece a mí, más rápido. Y si los partidos están de acuerdo allí, pues es porque están de acuerdo también en la legislatura, donde están los líderes de esos partidos y con el gobernador. Así que creo que pudiera avanzarse por ahí. Lo interesante, me parece, que es que el Supremo, en la ley, en el Código Electoral, dice que el término del presidente y del presidente alterno vencen el verano después de la elección. O sea que en mayo vencieron el término de Rosado Colomer y de la presidenta alterna Padilla. ¿Qué sucede? La propia ley tiene lo que se llama un holding over o una cláusula de continuidad. Y esa cláusula de continuidad, como la ha interpretado el Tribunal Supremo, es que la persona continúa en su cargo hasta que el sucesor sea nombrado y tome posesión. O sea, aunque haya vencido el nombramiento, como no hay un sucesor que tome posesión, pues continúa en funciones el presidente y la presidenta alterna. ¿Qué pasa? El comisionado de Proyecto Dignidad, el licenciado Nelson Rosario, presenta una demanda impugnando que todavía continúen en el ejercicio del poder Rosado Colomer y Padilla, porque dice que el holding over no puede extenderse una vez termina la sesión legislativa que estaba en funciones, porque eso surge de otras interpretaciones que ha hecho el Tribunal Supremo sobre esa cláusula de continuidad. Es decir, esa cláusula de continuidad no es ad infinitum, esa cláusula de continuidad se ha interpretado por el Tribunal Supremo que opera hasta que el sucesor tome posesión del cargo, pero que no puede continuar eternamente la persona en una cláusula de continuidad, sino que termina cuando termina la sesión legislativa, que terminó hace un par de semanas. Así que ahí está la controversia servida en el tribunal.
Y no auguro, y aquí tú eres el abogado, pero yo no auguro que esto se vaya a resolver antes de que finalice el año. Las partes tienen hasta, yo creo que si memoria no me falla, hasta el 30 de diciembre para presentar sus escritos.
Imagínate.
Parece que esto va para largo. El problema es que mientras esto más se alargue, poca estabilidad tendrá la Comisión Estatal de Elecciones. Y recordemos que se aproxima un nuevo evento para el 2024 y como tú sabrás de primera mano, la Comisión comienza todo un proceso, un andamiaje que tiene que construir no el año electoral, sino mucho antes del año electoral.
Correcto. Y esto se puede complicar porque los abogados, y yo soy uno de ellos, nos ponemos creativos. Y entonces, si vencieron los términos de Rosado Colomer y de Padilla, ¿qué pasa con las decisiones que ellos están tomando? ¿Qué pasa con todo lo que están haciendo? ¿Se retrotrae, se anula o se valida por otra doctrina?
Bueno, Proyecto Dignidad fue muy puntual en su demanda y está pidiendo que todas esas decisiones se invaliden.
Por eso, imagínate el grado de inestabilidad que puede producir ese tipo de cosas a la hora, por ejemplo, de tomar decisiones o hacer contratos a largo plazo que impliquen pues erogación de fondos. O sea, es una situación bien delicada que no necesita la comisión, porque me parece que la comisión lo más que necesita, después de un proceso traumático electoral que tuvimos en el 2020, incluyendo las primarias y la elección, pues lo que necesita es fortalecerse, atender los asuntos que generaron los problemas que vivimos, y proyectarle a Puerto Rico, me parece que seriedad, fortaleza, transparencia y confiabilidad, sobre todo confiabilidad. Pero en esta circunstancia es una situación muy difícil, porque no solamente tenemos un código electoral incierto en términos de qué enmiendas se le van a hacer, sino que además una dirección de la comisión incierta también, cuyos términos vencieron, pero están en una cláusula de continuidad que no se sabe hasta cuándo va a existir esto. O sea, que hay una nube de inestabilidad en la comisión que me parece que no es lo que necesita la comisión en este momento, de fortalecerse de cara a un ciclo electoral que, aunque parece lejano todavía, los preparativos que tienen que hacerse no está tan lejos. Hay mucho trabajo que hacer para que las cosas queden bien en el 2024.
Un elemento adicional que quiero hacerte consciente es que, por lo menos en el caso, no recuerdo el de la vicepresidenta alterna, pero en el caso de Rosado Colomer, su nombramiento como juez vence en el 2023. Es decir, ni siquiera un año, sería como a meses de las elecciones. Recordemos que el Código Electoral vigente fijó como uno de los requisitos para presidir la comisión que debe ser un juez o una jueza.
Correcto. Y entiendo también, Gloria, que el presidente de la comisión ha expresado su interés en ser ascendido al Tribunal de Apelaciones.
Ahí tengo que ser bastante meticulosa. Cuando Rosado Colomer llegó a la Comisión Estatal de Elecciones en septiembre, mucho antes de ocupar esa posición, ya él había solicitado formalmente un ascenso al Tribunal Apelativo. Estando entonces en la silla de la Comisión Estatal de Elecciones, lo que ha hecho es reiterar lo que es su deseo de estar allí. Y se mantiene firme en que quiere estar en el apelativo. Ahora bien, el cuerpo que se supone que lo confirme, o los miembros de ese cuerpo, que son el Senado, no hay ningún ambiente allí, y él está muy consciente de eso, para darle el visto bueno a que él escale a esa posición.
Y se comenta que parte del impasse que se ha creado en la comisión se está haciendo también para propiciar una negociación que incluya al menos que se le renomine como juez superior, porque como tú señalas, ya en un año y pico se le vence su término y parece que él también quiere dejar asegurado o me ascienden al Tribunal de Apelaciones como era o es su expectativa profesional, o al menos que se le renomine como juez superior. Pero yo no veo ambiente para ninguna de las dos cosas en el Senado por las grandes controversias que ha habido allí al interno de la comisión.
Sí, hace escasamente 2 semanas le pregunté al presidente del Senado sobre si él avalaría a Rosado Colomer para permanecer en la Comisión Estatal de Elecciones y no me dio una respuesta contundente. Más bien me dijo que le diera el espacio para él reunirse con el gobernador. Tenía en ese entonces una reunión pendiente, eso fue previo a que el Partido Nuevo Progresista tuviese su asamblea. No me consta si en efecto esa reunión ya se llevó a cabo, pero pidió un espacio para poder hablar con el gobernador.
Bueno, Gloria, un placer como siempre conversar contigo. Me están haciendo aquí la seña del control. Un abrazo. Vamos a una pausa.
Igualmente, buen fin de semana para todos.
Gracias, igual.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos a Sobre la Mesa. Les saluda nuevamente Guillermo San Antonio Hacha y en esta ocasión me acompañan en el estudio la señora Evelyn Nieves, directora de programa de la Fundación Sila María Calderón, el Centro para Puerto Rico. Bienvenida, buenos días.
Muchísimas gracias por la invitación y saludos. Seguro. A todos esos radio escucha.
Y también nos acompaña la empresaria Racheli Mota.
Hola, saludos.
Saludos, bienvenida. Vamos a hablar un poco, me imagino que Racheli es de esas historias de éxito que el Centro para Puerto Rico produce. ¿Qué nos cuenta Evelyn?
Bueno, pues para aquellos que nos escuchan y no conocen lo que hacemos en el Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila María Calderón, nuestro centro lleva 12 años apoyando a aquellas personas que desean desarrollar unidad de negocio, ¿verdad? Nos hemos estado enfocando en el desarrollo empresarial como una alternativa para salir de la pobreza, ¿verdad? Que es uno de los pilares de la fundación. Así que llevamos una trayectoria donde ayudamos a todas aquellas personas que tienen unidad de negocio o ya tienen un negocio pero quieren fortalecer ese negocio, a capacitarlos, a darles asistencia técnica, acompañamiento para que ese negocio pueda salir adelante. Así que, como usted menciona, ¿verdad? Rachel es una de esas historias que hemos estado, de hecho, ella es de un grupo que está recientemente capacitándose, pero tenemos cientos de casos, ¿verdad?, de personas que han sido graduadas de nuestros programas y que han podido sacar adelante su empresa.
Que de los que nos están escuchando, si hay personas que están con esa mentalidad, esa inquietud de hacer un negocio empresarial, pero le falta orientación, le faltan herramientas, el Centro para Puerto Rico es un lugar ideal para capacitar, adiestrar, dirigir, enfocar y lograr que pues más y más personas puedan superarse económicamente, empresarialmente, con herramientas y con ayuda, que ese centro que está localizado en el casco de Río Piedra pueda hacer para cada uno de ellos, ¿correcto?
Claro que sí. Nosotros tenemos 2 oficinas, tenemos nuestra sede en Río Piedras, en Santa Rita, que atendemos también desde ahí toda la isla, pero también tenemos un centro empresarial para la mujer, que es un hospicio a través de SBA, y está en Mayagüez, en los altos de París City. Así que atendemos toda la isla.
Esa no la sabía, no sí, sabía que se habían expandido casi la isla Mona.
Así mismo
es, atendemos. El oeste y San Juan.
Atendemos los 78
municipios. ¿Y la gente cómo se comunica a la fundación?
Pues puede comunicarse de varias formas. Puede llamarnos al 787-765-4500, que es nuestro número telefónico, y de ahí canalizamos los diferentes programas. Igualmente pueden acceder a la página de la Fundación Sila María Calderón y también ahí van a encontrar información. También por las redes sociales, ¿verdad? Ya sea Instagram, Facebook, Twitter, pueden de ahí obtener mucha más información.
O pueden presentarse mañana en un bazar que yo sé que ustedes tienen.
Exactamente. Así que todos aquellos que quieran conocer más de los servicios de la Fundación, pero lo más importante, apoyar lo de aquí, lo local, los empresarios y empresarias, ¿verdad?, de nuestro país, pueden visitarnos mañana. Tenemos una actividad, es nuestro bazar navideño, es una apertura para que la gente conozca lo que hacemos desde la fundación, pero que también colaboren con esas empresas.
En la sede principal.
En la sede principal en Río Piedras. Vamos a tener allí más de una docena de empresarios que van a estar de diversos. Ahí van a ver personas que venden productos como, ¿verdad?, como los de Rachel, pero también venden comida, venden maquillaje, venden prendas, venden artículos para mascotas, plantas, todos los regalos que usted, mira, aproveche usted ahora que estamos próximos, ¿verdad?, a Navidad.
Claro.
Está buscando sus regalitos, pues qué mejor que regalar un detalle que es hecho por manos puertorriqueñas y que a su vez va a estar apoyando, ¿verdad?, a esas empresas que están saliendo adelante como en el
caso. ¿Y eso sería mañana de qué hora a qué hora?
De 10 de la mañana a 4 de la tarde. Contamos con estacionamiento. Vamos a seguir todos los protocolos, ¿verdad?, de seguridad. Sabemos que todavía, ¿verdad?, el COVID está ahí, ¿verdad?, latente. Así que es importante que las personas usen su mascarilla, estén vacunadas, ¿verdad?, o en el caso de los niños, pues tengan sus pruebas negativas de COVID. Pero es un espacio de... Va a haber música. Tenemos, ¿verdad?, unos colaboradores que han estado, unos auspiciadores que también nos van a estar ayudando. Va a ser un día de mucha alegría y de apertura a lo que es la Navidad típica puertorriqueña.
Pues qué bueno, ya se siente que sí. Comenzó la Navidad, y me gustaría que la radio audiencia escuchara la historia de Rachel y Mota, ¿verdad? Cómo la fundación te potenció para que te hayas convertido en exitosa, una empresaria exitosa. ¿Qué nos tienes que decir sobre eso?
Bueno, pues ya yo llevaba un año con lo que es la idea de Mota y la innovación de las carteras. Entonces escuché del centro, me dijeron que me podían ayudar, ¿verdad?, a crecer más como empresaria, y siempre busco cómo adiestrarme. Entré al programa después de la entrevista y me puse súper contenta cuando escuché esa llamada de sí, entraste. Sí, nada, entré al programa y el programa me ayudó mucho en lo que son mis costos, en lo que son los permisos que necesito. De verdad que dan unos talleres tremendos con personas adiestradas en cada uno de los cursos. Y nada, después de un año, después de graduarme, también me ofrecen lo que es un año por si quiero abrir mi negocio, pues también me pueden ayudar en cuanto a permisos o otras ayudas, así que es algo que los recomiendo.
Qué bueno. Y en el caso particular tuyo, pues me hablaste de las carteras.
Sí.
Veo aquí, llamativa.
Sí, no, cuando comencé a hacer las carteras, mi idea principal era innovar, ¿verdad? ¿Qué hay en el mercado, qué no hay en el mercado que me puede diferenciar a mí? Pues yo hice estas carteras que son reversibles, y entonces tienen el mango en madera, que lo pueden usar como pulsera. El mango también se cambia a plateado y entonces tienes dos en una. La base de mi producto es que es un producto reversible, tiene doble uso, como por ejemplo las correas también, las puedes usar como bandana. O sea, lo mío es un producto de buena calidad y que te va a durar.
Y que lleva la marca Mota.
Y que es de Mota.
Que es tu apellido.
Es mi apellido, sí.
Sí, sí. Bueno, pues mucho éxito.
Gracias.
Y me alegra saber que la herramienta, la orientación, los cursos de la Fundación Sila María Calderón, el Centro para Puerto Rico, pues te ayudaron a solidificar
eso, sí.
ese caminar empresarial que tenías. Y sí. Que se ve que tienes esa sed, ¿no? Y ese espíritu de echar para adelante y de que se lleve las carteras, las conozca todo Puerto Rico y más allá.
Eso es
así.
En su
momento más allá. Y vas a estar mañana en el bazar.
Voy a estar mañana en el bazar, como ya dijo aquí Evelyn, vamos a estar de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el centro, así que los esperamos por allá junto a muchos más artesanos y empresarios.
Y en la cotidianidad del año, pues vas por centros comerciales y vas presentando tu producto.
Sí. Me pueden seguir en las redes como Mota Handmade Bags. Ahí Mota Handmade Bags. Así me pueden buscar. Okay. Tenemos página web y nada, pues aquí a la orden siempre.
Bueno, pues mucho éxito, Evelyn. Y mañana entonces ya sabemos que nos daremos la vuelta por allí por la Fundación Sila María Calderón en Río Piedras, el Centro para Puerto Rico, y apoyar el talento puertorriqueño, los empresarios, los que están echando para adelante, comprar aquí, ayudar la economía. A fin de cuentas, en vez de estar pasando malos ratos con el correo, esperando que llegue algo, sabe Dios de dónde, pues va allí usted mañana y resuelve su ¿verdad? Los detalles que uno quiere tener con la gente que uno quiere ahora en la Navidad.
Sí, igualmente los próximos dos fines de semana, estamos hablando del 10 y 11, 17 y 18, vamos a estar en Plaza Las Américas también, ¿verdad? Apoyando a los empresarios en bazares. Vamos a estar en el segundo nivel, en lo que antes era la tienda de Armani Exchange, así que también pueden pasar a colaborar. No quiero dejar de reconocer a esos colaboradores que siempre nos ayudan, comenzando, ¿verdad?, con Radio Isla, que nos permite promocionar este evento. Igualmente, ¿verdad?, tenemos colaboración de Plaza Las Américas, Mall San Juan, las tiendas Chinatown, la compañía B. Fernández, la compañía Avon, y los municipios de San Juan y de Bellavista, que también han estado apoyando este evento, a todos los colaboradores que siempre, de alguna u otra forma, nos ayudan, y invitarles, ¿verdad? Esto es algo de alguna de las cosas que hacemos en la Fundación. Tenemos otros proyectos también de colaboración, tenemos otros programas también que atienden mujeres víctimas de violencia, tenemos una biblioteca comunitaria, tenemos muchos servicios. Llámenos para que ustedes puedan beneficiarse. Y todos aquellos que quieran de alguna manera colaborar con nuestra fundación, tenemos también un evento navideño que es Aguinaldo por las Empresarias, así que también pueden apoyar económicamente a la fundación a través de nuestra página de PayPal, en el caso, ¿verdad?, de lo que es ATH Móvil, ¿verdad?, nos busca en el área de donación, Centro para Puerto Rico. Y si no puede donar, pues también nos ayuda, ¿verdad? Nos acompaña. Siempre estamos buscando voluntarios, colaboradores para que aporten a la economía del país. Bueno, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias por haber estado aquí. Y nada, muchas gracias por su amable atención. Continúa la programación de Radio Isla. Buenos días.